Tres años después del inicio de la pandemia de COVID-19, China entra ahora en una nueva etapa de lucha contra el virus al eliminar la cuarentena para los viajeros que llegan al país, así como otras restricciones sanitarias. Según los expertos, la disminución de la virulencia de las variantes, los recursos médicos mejorados y el progreso en la vacunación masiva, sobre todo en adultos mayores, dan a China confianza y fuerza para salir de la pandemia. El anuncio de que a partir del próximo 8 de enero, China reabrirá sus fronteras y eliminará la necesidad de cuarentena, una medida que estaba en vigor desde 2020, ha sido una de las más esperadas y un paso importante de cara al regreso a la vida normal y también para el comercio internacional. Con estas decisiones, China se aleja más de su estricta política de cero COVID y avanza en la convivencia con el virus, al igual que el resto del mundo. Sin embargo, las autoridades sanitarias del país aseguran que esto no significa el abandono total de las medidas de prevención y control a la enfermedad, y ratificaron estar listas para lidiar con cualquier riesgo ante el aumento considerable de los contagios. En ese contexto, Beijing trabaja también para aumentar y acelerar la vacunación contra la COVID-19, sobre todo en ancianos, que constituyen el grupo etario más vulnerable en medio del nuevo rebrote que vive el país, considerado el peor desde el estallido de la pandemia.
El movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar en Cuba, estructurado desde la máxima dirección del país hasta sus comunidades, contribuye hoy a fomentar los valores nutricionales y la soberanía alimentaria de la nación. Así trascendió durante las celebraciones por los 35 años de su fundación, presididas por el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz.
El movimiento fortalece esa autonomía municipal porque realmente trabaja con la localidad, trabaja integrando a todos aquellos de que de una u otra forma tienen que ver con el bienestar de la comunidad, y no es solamente la producción de alimentos, porque si hay una cosa que tiene nuestro movimiento es que es un movimiento político, social, pero que además contribuye a crear un medio ambiente, a estimular, hay que trabajar mucho con educación, con los niños, porque nosotros tenemos círculos de interés que realmente vamos estimulando la producción esta diversificada, orgánica, agroecológica de hortalizas, y vamos educando a nuestros infantes, es decir, a nuestros niños desde edades muy tempranas a ese amor por la naturaleza.
El año 2022 cierra con producciones estimadas en 355.800 toneladas de hortalizas, plátano unas 300.000, al igual que frutales, huevos alrededor de 301 millones de unidades, leche 1.700.000 litros y carnes de 5 especies 65.760 toneladas. La isla tiene hoy en producción 12.640 hectáreas, o sea, 11 metros cuadrados por habitante, dedicadas a hortalizas y condimentos frescos en organopónicos, huertos intensivos, parcelas tecnificadas y casas rústicas. Suma también más de 1.100.000 patios y parcelas familiares.
El estallido social del mes de junio en Ecuador paralizó la mayor parte de esta nación andina. El paro fue convocado por el movimiento indígena para exigir respuestas a una agenda de 10 puntos planteados al gobierno un año antes y que aparentemente se quedaron dormidos en la mesa presidencial. Quito, capital del país, fue el epicentro de las protestas por las rebajas de los precios de los combustibles, el cese de las privatizaciones y la minería ilegal, la seguridad ciudadana y la autonomía de los territorios indígenas, derechos laborales, moratoria bancaria, entre otras medidas. Esas eran las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Consejo de los Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. En el marco del paro nacional, hubo enfrentamientos en las calles entre uniformados y civiles, con un saldo de decenas de heridos, detenidos y 6 muertos. Luego de 18 días de paralización laboral e incesantes protestas, con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante y mediador, se firmó un acta que dio paso a un periodo de 90 días de diálogos en busca de consensos. Durante esos 3 meses, representantes del Ejecutivo y del movimiento indígena discutieron soluciones a las problemáticas planteadas y alcanzaron 218 acuerdos. 2 meses después de concluir el proceso de negociaciones, las organizaciones indígenas y sociales de Ecuador aseguran que la administración los engañó, pues prácticamente nada de lo previsto ha salido del papel. Si bien las organizaciones descartaron protestas por ahora, señalaron que en febrero de 2023 realizarán una evaluación cuantitativa y cualitativa de los acuerdos. El drama vivido en las calles de Ecuador en 2022 podría entonces repetirse próximamente si el gobierno de Guillermo Lasso no cambia el rumbo y mantiene el actual modelo que no favorece a los sectores populares.
Mirada Internacional.